que ese dinero tiene un fin lícito. En este caso, ¿qué delitos pueden ser precedentes de lavado de dinero? Pues en el caso de Guatemala, nosotros en la IBE hemos detectado que son 4 delitos los que más se generan actualmente o que se han generado en los últimos años para la Comisión de Lavado de Dinero. Delitos procedentes del narcotráfico, delitos procedentes de la defraudación tributaria, delitos procedentes de todos los actos relacionados con la corrupción y delitos relacionados con las extorsiones. Ustedes pueden ver que esos 4 delitos generan recursos financieros, generan fondos, generan flujo, generan efectivo. Y ese efectivo, los presuntos delincuentes pues lo tratan de meter a la corriente económica, al circuito financiero, al sistema bancario, utilizando una serie de mecanismos, como indicaba, que podemos explicar más adelante. El delito de lavado de dinero es un delito, una de las características, es un delito complejo. Es decir, no es fácil de comprender, es un delito muy complejo, y que la corriente en términos de jurídicos o de los especialistas jurídicos es un delito autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, hay la comisión de un delito para generar ese efectivo, eso mismo también genera el delito de lavado de dinero si se trata de dar la apariencia de legal utilizando un mecanismo con instrumentos financieros. Y se puede procesar a la persona al mismo tiempo que se está procesando por el delito precedente, también por el delito de lavado de dinero.
Al mismo tiempo que se le persigue por narcotráfico, por ejemplo, se le puede estar persiguiendo por lavado de dinero.
No es necesario que primero se resuelva o se condene a una persona porque efectivamente cometió el narcotráfico para seguir el proceso después de lavado de dinero.
Incluso es más fácil comprobar el lavado de dinero que comprobar la acción de narcotráfico, por ejemplo, o la acción de defraudación, por poner un ejemplo. Porque si hay un excedente de efectivo en una cuenta que no es comprobable su origen, en ese momento es más fácil ir y probarle que hay lavado de dinero, independientemente de cuál fue el delito precedente, a que logremos haber demostrado que el delito precedente fue corrupción o el pago de una comisión por un negocio, o el narcotráfico, o todos los otros delitos que usted ya planteó, la misma extorsión.
Claro.
Y voy a decir una palabra para que comprendamos un poquito más el tema. Como todos estos son delitos que generan dinero sucio, de ahí viene el concepto del término del lavado de dinero. O sea, el dinero sucio obtenido a través de un acto ilegal es un dinero sucio. Para hacerlo legal, se lava ese dinero sucio, y por eso el término común o popular que se le conoce como el delito del lavado de dinero. Pero el lavado viene de eso, porque el dinero era sucio para empezar, y para lavarlo lo meten a un sistema financiero simulando o aparentando ser otro tipo de negocio. Yo tengo una duda aquí antes de que vayamos al corte, y es, más allá del tema del lavado de dinero, existe el concepto o término de lavado de activos, que es más amplio todavía que el término de lavado de dinero.
Correcto. Sí, efectivamente, Quique, tal vez para explicar esto puedo poner un ejemplo de un caso concreto, un caso que la IBE investigó y que denunció. Resulta que un secuestrador cometió el delito de secuestrar a la persona y sugirió el pago del rescate. La persona le pagaron en efectivo ese rescate, y con ese dinero los delincuentes compraron un apartamento en efectivo. Se lo vendieron. Obviamente se formalizó la venta en escritura pública.
Un montón de maletines con efectivo.
Y pagó su 1,000,000 de quetzales en efectivo. Hasta ahí la operación estaba bien. Posteriormente, meses después, esta persona, bueno, utilizando para el efecto, y quien lo compró fue una empresa de cartón, porque generalmente se utilizan esas empresas o sociedades anónimas con acciones al portador.
Le explicaron, una empresa de cartón es una empresa que no lleva a cabo transacciones comerciales.
Es una empresa que formalmente está constituida, está registrada en el registro mercantil, pero es una empresa creada no para fines productivos, es una empresa creada para la realización de 1, 2 o 3 transacciones. En este caso se utilizó para la compra de un apartamento. El apartamento sale a nombre de esta empresa, cuyos socios son 2 personas desconocidas por ahí. Meses después, este apartamento es vendido a otra persona, esta otra persona paga con cheques y esta empresa que tiene su cuenta en un banco va y deposita ese cheque de 1,000,000 quetzales o puede o 900,000 quetzales, no importa que pierda un poco, eso lo tienen contemplado en la transacción
para poder legalizar el dinero.
Llega al banco y hace un depósito de 900,000 quetzales a su cuenta con cheque, pues no genera ninguna duda. La el que deposita declara que el origen de ese dinero por ese depósito es la venta de un bien inmueble y que presenta la fotocopia de la escritura, y hasta ahí todo está bien. Si nosotros como IBE, por ejemplo, solo nos quedamos en revisar ese depósito, pues no encontramos nada malo, porque es una empresa que está legalmente constituida, tiene abierta su cuenta, tiene sus papeles en orden en el banco, hace un depósito con un cheque, no es efectivo, pues...
Y la transacción es acerca de un bien existente.
Y está demostrando el origen de los fondos con la venta de un apartamento, pues ahí no genera ninguna sospecha. Aparentemente es una transacción normal, lícita, que las leyes permiten. Pero cuando uno se va para atrás, dice uno, bueno, es la venta de ese apartamento. Ahora bien, ¿cómo compró? ¿A quién le compró y cómo compró ese apartamento? Y nos vamos a investigar para atrás. Bueno, ese apartamento lo compró en efectivo. Bueno, inmobiliaria, y usted le preguntó el origen de esos fondos. Pues no, solo me lo pagó en efectivo. ¿Y usted qué hizo con ese dinero? Lo depositó al banco. Y entonces se arma, por eso nosotros armamos un mapeo. Cuadriculamos toda la operación en sí. Una operación individualmente considerada no nos dice nada como ese depósito, pero al amarrar ese depósito, la empresa, la operación de compra-venta del apartamento en efectivo y el intercambio de información que podamos tener, que las personas, por ejemplo, firmantes en esa cuenta no tienen nada que ver con las dos personas que construyeron la empresa, por ejemplo, y nos vamos a investigar a esa persona firmante y se determina que está relacionado con actos de secuestro. Y ahí es donde se amarra toda la operación y se puede determinar, en ese caso se detectó todo eso, se denunció y el Ministerio Público persigue penalmente a esa persona.
Y aquí vamos a ver el comentario. En este caso todo lo que se nos describió, hasta llegar al punto de que el producto del origen del dinero que se lavó era una extorsión. Por un secuestro. Pero pudo haber sido producto de una defraudación. Pudo haber sido de una comisión por un negocio con el Estado entre privados.
Correcto.
Pudo haber sido por la venta de estupefacientes. O sea, pudo haber sido por cualquiera de esos crímenes precedentes de los que estábamos hablando. Toda la cadena que usted explicó ahora aplica sin importar cuál es el crimen precedente.
Es correcto, Quique. Otro caso que le puedo comentar, casos que...
Solo tengo que ir al corte, vamos al corte, Edgar. Al volver vamos a hablar un poquito más caminante de esta profundidad y que comprendamos, porque cuando estamos escuchando los ejemplos, podemos empezar a darnos cuenta de muchas personas que pueden estar cometiendo ese tipo de delito, sin estar conscientes que están cometiendo ese tipo de delito, al creer que simple y sencillamente por tener adecuadamente certificado el origen de un dinero, creen que ya está resuelto su problema.
No, es correcto.
Estamos aquí en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de vuelta en Temas y Debates acá en Radio Infinita, la radio inteligente. Un tema espinoso, un tema complicado, un tema que muchos hoy están aplaudiendo porque cabalmente ven a Alfonso Portillo perseguido por un delito como este, donde él mismo ayer, yo lo decía, Edgar, pues estaba explicando, decía, pues a mí yo no me cogió tal, pero de Taiwán, porque lo dice claramente en su declaración ayer, lo cogí en una mi cuenta y yo se lo reparto a un par de personas más. ¿Cuál es el problema? Eran familiares míos. Y lo dijo muy abierta y claramente ayer. En ese tipo de casos, cabalmente, entendiendo cuál es el origen del dinero, y entendiendo cuál era en todo caso el objetivo o la razón por la cual recibió el dinero, si está ocultándolo, o sea, si el procedimiento de trasladarlo a cuentas de familiares posteriormente es con el objetivo de ocultar esos bienes, esos activos, es donde empieza también un poco el proceso de la investigación y poder encontrarlo. En el corte me explicabas un poquito otro ejemplo, el caso de una autoridad municipal, donde empiezan a involucrarse a familiares de las personas que cometen los delitos, donde también las personas ni están conscientes de que están siendo utilizadas sus cuentas bancarias para llevar a cabo delitos o para llevar a cabo ocultamiento de dinero que tal vez fue mal conseguido.
Sí, efectivamente, Quique, otro caso concreto, como bien decías, el caso de una autoridad municipal en el que se detectó que esta autoridad otorgó una obra un proyecto a una constructora. Esta constructora recibió el dinero de la municipalidad, pero ese mismo día también giró cheques a nombre de la mamá de esta autoridad judicial, y este dinero...
Una señora ya de mucha edad.
De mucha edad, y este dinero fue a parar a las cuentas de ello, de ella, y el movimiento bancario, el que tenía firma autorizada, era la autoridad municipal.
En aunque estuviera a nombre de la mamá la cuenta, la firma registrada era él.
Era él, y él era el que usaba el dinero. Posteriormente ese dinero fue distribuido a miembros del consejo, por ejemplo. Y en este caso se investigó, se determinó que en nuestra opinión no existía un fundamento legal, un fundamento económico de la transacción, porque no se encontró que hubiese alguna prestación de servicios o la venta de bienes por el lado de la autoridad municipal a esa constructora. De consiguiente, nosotros sospechamos la o presumimos la comisión de algunos delitos, y por esa razón nosotros lo comunicamos al Ministerio Público. Sí quisiera aclarar que el simple hecho de depositar o hacer transferencia de dinero por sí mismo no constituye lavado de dinero.
Claro.
Cualquier persona puede depositar. Yo no quisiera que todos los cuentavientes de Guatemala se asusten y que digan, bueno, por un depósito de lavado de dinero. No, no es así. Se puede depositar, se puede transferir, siempre y cuando esas transacciones tengan un fundamento legal, tengan un fundamento económico, y por lo consiguiente no hay ningún problema.
Y voy a hacer la aclaración, porque mencionó Edgar dos conceptos, fundamento legal y fundamento económico, porque por ejemplo, alguien puede tener un documento que respalda una supuesta transacción y dice que está un papel donde dice que se llevó a cabo tal tipo de transacción, pero si no hay un fundamento económico, o sea, si no hay una razón de ser real de la transacción, solo es un documento, solo es una simulación de una actividad económica. Y hagamos esa explicación, esa diferenciación, porque la gente cree que no, como mía me dieron una factura porque me vendieron software, y pongo el término software porque como es algo abstracto y es algo que también se puede encontrar el día de mañana, me dieron un software y pues sí, yo compré el software y ahí está, y dice, ahora ya se descompuso, ya ni existe, pero aquí está la factura y aquí está el dinero y se fue la transacción. Si no hay un fundamento económico real detrás de la transacción, por muy papel que haya, no lo justifica lo suficiente.
Sí, no es suficiente. Voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, por ahí hay un caso en el que una gasolinera gira facturas, por poner un ejemplo, de 10.000 quetzales al mes, que es X cantidad de galón de gasolina, y deposita los 10.000 quetzales al mes en el banco, en efectivo, ¿no? Porque esas transacciones son efectivo. Pero cuando se hace la evaluación técnica en sus tanques y las ventas que puede hacer en un mes, llegan a 5.000 quetzales. Entonces, técnicamente, aunque legalmente existe la factura,
ilegalmente está el dinero.
Ilegalmente está el dinero, económicamente no hay la capacidad de venta o la capacidad de almacenamiento de una cantidad tal de gasolina que le genere esos recursos. Entonces, ahí se produce el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque hay una falsedad en todas esas transacciones. Lo mismo sucede con la defraudación tributaria.
Obviamente la lógica en esto, y para que le expliquemos a la gente por qué, alguien viene y vende facturas, porque es un poquito por ahí viene el concepto, vende facturas de una gasolinera, al venderle esa factura a un tercero, para que la gasolinera no quede cuja de que no estaba el dinero, que no entró dinero por la facturación que emitió, pues obviamente recibe dinero en efectivo. Pero para regresar a hacerlo al beneficiario último, lo que le llaman los gringos el ultimate beneficiary, tiene que volver a sacarle el dinero, y probablemente lo saca ya con otra factura, con una transacción donde dice que le vendió un servicio, que le hizo alguna actividad, y se le devuelve nuevamente el efectivo. Mientras tanto pagaron impuestos sobre esas transacciones falsas, pero lo que hicieron fue limpiar un dinero que probablemente fue obtenido de otro negocio ilícito.
Ese es el concepto de lavado de dinero, Tito. Por eso decía, per se, el depósito del dinero no es lavado de dinero como tal. Se da el lavado de dinero cuando esas transacciones no tienen ese fundamento legal ni ese fundamento económico. Por lo consiguiente,